I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. No was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informados.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4. Vamos con el deporte en la cadena COPE, en la provincia de Huesca, también a través de internet, en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El fin de semana nos dejó la victoria del BAD ante el balonmano Cantabria, Ciberbank o como se llame, sin fin, por 2 goles, y eso le da con 8 puntos a 3 de la permanencia. Un gran paso, confianza, y eso que ahora vienen 2 partidos complicados ante Ademar y Fútbol Club Barcelona. Nos dejó la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca en Girona, que vamos a comentar en los próximos minutos, con ese gol en el último instante. Y ayer perdió Libitec en Coruña, es la 6ª derrota consecutiva, es la peor racha del Aleporo, que le aleja de los puestos de playoff y le deja ahora mismo en una posición, bueno, pues ciertamente preocupante. 4º por la cola, 15º con 7 victorias. Eso sí, sigue estando muy apretado todo, aunque ya se aleja, como digo, la novena plaza de la última de playoff, que la marca el Cáceres con 11 victorias. Vamos a entrar de lleno en el polideportivo, lo vamos a ir tocando, como siempre, a lo largo de la semana, y lo que vamos a hacer es meter el bisturí a la situación de la Sociedad Deportiva Huesca en los últimos partidos, en concreto lo que sucedió en Montilivi. Viene el Almería, que es el segundo clasificado, que de una racha también viene el equipo de Guti, una racha complicada, 1-9, el Huesca no está mucho mejor, ha perdido los 2 últimos partidos, y se miden el próximo sábado a las 4 en el Alcoraz. Se pedía más intensidad a la Sociedad Deportiva Huesca, y la hubo. Hasta con 10 futbolistas, por la expulsión de Rafa Mir, el Huesca se lo dejó todo en el campo para mantener al menos ese punto. Ese punto que se fue al traste en la última jugada.
El último en tocar ha sido Galán, así que saque de banda para el Girona. Queda 1:10. Puede ser la penúltima del Girona. El balón para Granel, la pone Granel dentro del área. Sale Álvaro, se le escapa la pelota. No hay portero, el disparo. ¡Gol! Gol de Samu Saiz.
Fallo clamoroso de Álvaro.
Como digo, sí, clamoroso, el error de Álvaro. Este gol nos dejó a todos helados y tiró por tierra todo el trabajo otra vez. Tercera vez en 2020, tercera vez consecutiva a domicilio, que al equipo se le escapan puntos. Fueron 2 en el Martínez Valero, 2 en el Tartiere y 1 en Montilivi. 5 puntos ha dilapidado en el último minuto del partido la Sociedad Deportiva Huesca, algo que también es para al menos debatir. Escucharemos a Mitchell, no le da importancia, o al menos no cree que haya algo concreto con respecto a las últimas acciones de los partidos, sino considera que es un fallo, un error humano, que podía haber sido en el minuto 1, pero lo fue en el 94. Con esto el Huesca está en una situación, al menos según Miguel Barlo, que ahora le voy a preguntar, de crear un referéndum el próximo sábado en el Alcoraz frente a la Almería. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la afición de la Sociedad Deportiva Huesca? Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Has empezado fuerte con esta alusión del referéndum. Y lo explico, es que el Huesca ha jugado 2 partidos a domicilio que ha levantado polvareda por el hecho de cómo se perdió en Ponferrada. Yo creo que el sábado pasado, más que por cómo se perdió, por la dicotomía, por la diferencia entre el mensaje que lanzó Michel en la previa y lo que fue luego el partido, lo que fue luego el partido que hizo el Huesca sobre el césped, que yo creo que son antagónicos las intenciones del entrenador o las que promulgó y lo que se vio luego en el césped, y por eso el nuevo enfado de la afición. Digo que será un referéndum porque el equipo vuelve a casa después de 2 derrotas, con el ambiente, en mayor o menor medida, en redes sociales o en la calle, caldeado. Y un resultado negativo creo que puede generar ya enfado en una parte de esa afición.
Pero en ningún caso va a costar el puesto al entrenador una derrota el próximo sábado.
No, yo me refiero al hecho de testar, de probar in situ cuál es el estado de la afición hacia el equipo. No que vaya a ser para Michel o no, no vaya a ser un Michel sí o Michel no, no me refiero.
Lo digo para explicarlo y que no haya malentendido.
Un referéndum popular, me estoy refiriendo.
El próximo miércoles estará con nosotros el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, Manolo Torres. Le preguntaremos por toda esta situación. No sé si ya bache, crisis, Son 10 derrotas, una más de todas las que tuvo el equipo de Rubi, que ascendió a Primera División.
Y una menos que el año del playoff. El año del playoff con Anquera fueron 11.
Quedan 15 partidos. Sergio Barcero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Y tú qué palpas? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues es más de lo mismo. La gente cada vez más se centra en las críticas en el entrenador. Y yo creo que al final, pues esto es como una empresa. O sea, esto ya no es una peña de amigos. Aquí hay unos objetivos y son todos profesionales. Profesionales muy bien pagados, que tienen que estar expuestos a las críticas y que tienen que hacer cumplir sus objetivos o intentar cumplirlos. Cualquiera que diga que el objetivo del Huesca con el descenso administrativo, o sea, con lo que tenemos de presupuesto, no diga que el ascenso es el objetivo de este año, pues yo creo que dice algo que no es. El objetivo tiene que ser el ascenso y por eso toda la afición quiere cumplir el objetivo. Está claro que somos un club humilde, pero este año tenemos el objetivo. A lo mejor dentro de tres nuestro objetivo es la permanencia, o cualquiera sabe, pero este año el objetivo es el ascenso. Y ven que la dinámica del equipo ha cambiado y se escapa de ese ascenso si no cambia la dinámica. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a que cambie la dinámica? Ese es el problema. Yo entiendo que cambiar de entrenador nunca es la solución, pero...
Hombre, no, nunca no. A veces es la solución. Sí. Lo que habrá que... En este caso, ¿crees que no es la solución?
Me refiero que estando el equipo como está, nadie... Es decir, los de Huesca, la afición lo puede entender, pero fuera de Huesca seguro que no se entiende esa decisión, entonces es muy difícil de tomar. Pero o los jugadores cambian algo, o el entrenador cambia algo... Entonces será la directiva la que tendrá que cambiar algo.
¿Qué porcentaje le das entre jugadores? Porque, a ver, no meto la dirección deportiva porque ya poco nada puede hacer, ya con el mercado cerrado, eso es otro capítulo. Pero entre jugadores y entrenador, ¿qué porcentaje le das a cada uno?
Yo un 70-30, ¿eh?
70-30 entrenador.
Sí, porque jugadores es muy mucho, un jugador solo es mucho más difícil que cambie la dinámica. El entrenador es el que tiene que hacer cosas distintas, y no digo en táctico, ¿eh? Hablo de motivación, hablo de...
Te he entendido, sí. Alberto Lizaldez, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Estuviste en Gerona.
Correcto, ahí estuvimos.
Viste las caras de los futbolistas al acabar el partido, viste el diálogo que mantenía el consejero delegado Manolo Torres con Michel en ese parking de Montilivi.
Correcto.
¿Con qué sensación te fuiste?
Pues con la sensación de que el cuerpo técnico estaba muy tocado por la derrota, porque plantearon el partido de una manera que no salió y que al final, encima, ni con ese punto que se conformaba Michel y que a él le parecía más justo, se logró. Entonces vi a Michel muy tocado, vi a los jugadores muy muy tocados, especialmente Mosquera cuando salió del vestuario, le vi con una cara de poquísimos amigos, pero como todos en general, la verdad. Y bueno, un momento crítico para hacer parte de Bosca.
Como el tema es más táctico que otra cosa, me parece a mí, porque lo físico yo creo que es indudable. Se habló del partido del Toralín, aquí nos hicimos eco. Los jugadores no lo dan todo, o a veces dan la sensación de brazos caídos. En Girona es impepinable que lo dejaron todo. Solo había que ver cómo acabó Mikel Rico, tieso, Mosquera, lo mismo. Luisinho, lesionado, ahora doy el parte. Carlos Reyes, contigo quiero hablar de todo esto. Muy buenas.
Muy buenas.
Hay una reflexión de Michel que vamos a escuchar a una pregunta por nosotros, por la cadena COPE, sobre si el sistema está agotado. Primero te escucho a ti y escuchamos a Michel.
Sí, está agotado porque el equipo y Michel han perdido la comunión en cuanto a la idea de juego que tenía Michel. Ya los jugadores no le creen, y yo he titulado a esa situación un sistema devora jugadores. Pones en una banda a Sergio, no te vale, pones en la misma banda a Juan Carlos, no te vale, es que no te vale ninguno. Pero no es problema de los jugadores en sí, es problema del sistema. No están diseñados para lo que quiere Michel con
pero
este sistema.
Sistema funcionó, Carlos. O sea, es cuestión de desgaste del mismo, por eso digo de agotamiento por conocimiento del rival, que ahoga de tal forma que al final el Huesca no sale ni con el balón jugado, que es su estilo, ni tampoco le sale el pelotazo, que no es su estilo, y que lo probó y tampoco da resultado.
El sistema funcionó siempre en cuando se estuvo en el cajón, en un cajón secreto. Es decir, cuando los rivales no nos conocían aún. En el momento en que los rivales empezaron a estudiar la Sociedad Deportiva Huesca, y por el desgaste propio de la competición el Huesca se dio a conocer, es fácil jugarle a este equipo. Es que es muy fácil. Yo que no tengo ni idea de táctica de fútbol, me enfrento con un equipo, la Sociedad Deportiva Huesca, y le clavo tres hombres en el medio campo, cortocircuito el sistema, hago correr como pollo sin cabeza a Mikel Rico y a Mosquera, y gano el partido. Seguro que sí, es así de sencillo. ¿Qué se le pide a Michel? ¿Qué se le exige? ¿Qué se le critica? Que tenga otro sistema, otra forma de verlo, que le dé una vuelta de tuerca, que diga, si me han atacado por este lado, pues voy a fortalecerlo. Mi punto débil es esto, voy a fortalecerlo. Y esa pasividad, ese estar en el nirvana de Michel, es lo que a muchos nos desespera por momentos.
No sé si es nirvana o no, pero Miguel, te pido atención para subrayar en este extracto de la comparecencia de Michel los titulares, que no sé si por estar en directo rápido, a lo mejor a alguno le pasó desapercibido, pero Michel dice muchas cosas que merecen debate. Escuchamos.
Bueno, sobre la idea de juego te digo que nosotros hemos sido capaces de dominar a cualquier rival, pero hay que ver el nivel también que tienen los demás. Cuando somos nosotros los que dominamos, parece que los demás son muy malos, y no es así. Los equipos juegan, los equipos tienen talento, el Girona es un equipo hecho para ascender, nos aprieta al hombre, hemos intentado ganar duelos arriba, tienen centrales que van muy bien en el juego aéreo, que han jugado en primera división. No es fácil, yo creo que el partido estaba controlado, nosotros queriendo jugar una cosa y ellos agresivos para jugar a otra, me parece bien, pero no tenemos otra forma de darle solución a esto, que trabajar como lo hacemos. Luego hemos puesto a Rafa por la derecha para dar más profundidad, hemos tenido un poco más de salida de balón por ahí, pero el equipo sigue siendo igual, y cuando tenemos el balón somos un equipo que quiere proponer, y cuando no lo tenemos queremos robarlo rápido, y a veces el rival te supera. Yo lo que hay que tener son los pies en el suelo y saber en qué categoría estamos y quiénes somos. No vamos a ser el equipo que domine siempre, y el equipo está trabajando bien para competir cada partido. Cuando no tenemos el balón intentamos por todos los medios robarlo lo más rápido posible y ser un equipo defensivamente fuerte. Yo creo que hoy en la fase defensiva, cuando no teníamos el balón, no hemos sufrido en exceso y solamente el rival se ha podido aprovechar de algún error nuestro.
Quizá la defensa no es el tema de debate, porque efectivamente el Huesca supo sufrir y supo conceder menos ocasiones que en otros partidos. Eso está claro. Al final se puede reducir a un simple error, que no lo sé, en el último instante de Álvaro, que por cierto ya van dos consecutivos. Es un tema también a tratar. Un fallo, me parece, clamoroso de salida, de falta de entendimiento, Pulido que no está del todo cómodo con la máscara, es normal, pero se escapan los puntos. Pero por no llevarlo allí, a reducirlo simplemente a un error en el último instante, el problema es el ataque. El Huesca, Miguel, acaba en un partido ante un rival directo, se supone que con las mismas opciones que tú para subir a primera división, recién descendido, máximo presupuesto, con un disparo a puerta.
Si es que el gran pecado del partido del sábado es venir de Ponferrada, es venir de un partido muy menor de la Sociedad Deportiva Huesca y no mejorar en ese aspecto. Tampoco Ponferrada del Huesca tuvo, a margen del gol de Rafa Mir, demasiado empaque ofensivo. Y además, vuelvo a insistir, el mensaje de Michel en la previa no tiene nada que ver con lo que luego se ve en el campo. Y cuando Michel dice aquello de que el equipo, cuando no tiene el balón, tiene que presionar arriba y robar, es que el Huesca está incomodísimo sin balón. Le sucede siempre. El Girona le ganó la posesión. El Huesca en fase defensiva es un equipo que sufre. En ese sentido, los centrales estuvieron bien, a pesar de que Insua, pues en alguna situación llegó tarde, por ejemplo en esas dos cuasi penaltis a Stuani, pero bueno, se defendió bien el equipo. El equipo pierde al final un punto por un error que puede considerarse puntual, pero el partido defensivamente es aceptable ante todo en Girona y con 10 jugadores más de 20 minutos, ¿vale? Hasta ahí bien, pero ofensivamente a mí no me convence ninguna solución. Tampoco me convenció la de Rafa Mir en banda derecha y tampoco me pareció que la solución pasaba por situar ahí en punta de ataque a Okazaki.
Y que dice Michel que no hay más, que es que hay que jugar con esta, que hay que salir con esta misma idea. Y al final, como él mismo ha dicho, lo acabamos de escuchar, el equipo quiere salir con el balón jugado, le presionan y le ahogan, no es posible, y busca arriba y tiene unos centrales de primera división, pues como casi todos los equipos de segunda.
Son jugadores que llevan desde el mes de julio trabajando una idea específica de juego que a febrero no vamos a cambiar. Es muy difícil que los futbolistas quemen el chip después de 6 meses ahondando en la misma idea de fútbol. Entonces, insiste ya, trabaja los errores, pero sin querer darle un corte de pelo radical a tu equipo. Haz que mejoren las situaciones en las que es más flojo y no seas diferente, no traiciones tu propio estilo, porque de esa manera el Huesca está incómodo sin balón y no existió, sinceramente, en cuanto a balón largo, a juego directo, porque no lo entiende, no comprende, no tiene jugadores de ese perfil para un fútbol directo.
Que nadie culpe
quiero ir a toda la mesa, pero me he quedado, Carlos, con que iba a decir lo de Luisinho. En un principio iba a ser un hematoma en el cuádriceps izquierdo, pero al final de la resonancia, que ha salido hace muy poquitos minutos, tiene una lesión muscular en el cuádriceps. Lo mismo que Josh Sosa, si no me equivoco. Por lo tanto, en el momento que hay una lesión muscular, es decir, una micro rotura, no sabemos el alcance porque no ha salido de forma oficial, pero ya lo contamos, 2 semanitas, 3 mínimo, Luisinho fuera de los campos.
Bueno, pues a tirar de Galán, ¿no? No queda otra solución, pero que nadie culpe a que Michel no ha sido sincero desde el primer día y ayer, cuando dijo, reconoció y recalcó que esto es lo que hay, que él no sabe hacer otra cosa y que con esto o triunfará o morirá. Pero ¿por qué está el Huesca así desmembrado? ¿Por qué está sin magia? ¿Por qué está sin arte? ¿Por qué está sin brillo? Pues porque es muy endeble en el mediocampo, se parte fácilmente, pues porque ya vimos cómo todos que nos llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Unos de asombro, otros de pena, de ver a Mikel Rico casi arrastrándose por el campo al final de lo que dio. Pero ¿por qué está desfondado? ¿Por qué está vaciado? Pues porque no tiene ayudas, no tiene colaboración, lo mismo que le pasamos que era en el mediocampo, y son 2 jugadores que se les hace el terreno muy ancho y muy largo, porque no tiene ayuda de sus compañeros, no tiene ayuda de los extremos, y la defensa sufre muchísimo. Al no haber filtro en el mediocampo, pues no es lo mismo que te lleguen 4 balones, por ejemplo, hablo de Pulido, y despejes bien 3, y a que te lleguen 14 y tengas 3 fallos, pues claro, dejas vendida la defensa. Pero para mí todo pasa por la endeblez en el medio campo. Endeblez me refiero a seguridad y sobre todo a ayudas, porque se están reventando, están muriendo los dos, me refiero a Mosquera nuevamente y a Mikel Rico, se están dejando el alma, pero es que se ven impotentes, y como impotente fue el codazo de Rafa. Yo también a esa acción la llamó el codazo de la impotencia. Rafa Mir estuvo de delantero y no le surtieron balón, se aburrió cuando lo escoraron en una posición que no es la suya, que no es natural, le llegaron 2, intentó, pero tampoco, estaba más incómodo que para qué, pues ese es el codazo de la impotencia que tiene la Sociedad Deportiva Huesca ante no reaccionar en los problemas difíciles que los está pasando, claro.
Bueno, yo lo de Mir creo que fue un juego de tronos todo el partido con Granel, ¿eh? Un duelo en el que al final el centrocampista sacó de quicio al delantero murciano.
Venía de lejos, ¿eh?
Y picó como un pardillo, que por cierto yo me temo que pueden ser 2 partidos, ¿eh?
Yo creo que dije 2, pero ¿qué dice el acta, Miguel? Que
La Roja dice que el acta que es por golpear un contrario con el brazo, en la cara, con uso de la fuerza excesiva, estando el balón en juego, pero no en disputa. Y este tipo de actas así 2. Redactadas se invitan a 2 partidos, sí.
Yo estoy seguro que sea el mínimo de lo que diga la acción. Si dicen entre 2 y 5 serán 2 porque, hubo intención, pero está de espaldas, no va a la cara y tampoco le hace mucho daño. Yo creo que será el mínimo. Lo que yo sí quería recalcar es que yo creo que es el partido que más balones tontos o más balones claros se han perdido. O sea, hubo jugadas que intentar sujetar el balón y darse la vuelta y perder el balón. Hubo, además, sobre todo en el último cuarto de hora, hubo varios que además podían haber costado un gol, y eso es falta de sobre todo de confianza, de no saber a quién le voy a dar el balón. Lo voy a intentar aguantar, pero cuando me da la vuelta el contrario se anticipa y me quita el balón, deja el equipo muy vendido, y eso yo creo que no lo había visto en muchos partidos.
Es un fallo total de toma de decisiones, es un fallo total de falta de confianza, efectivamente, y es un fallo de falta de confianza por el nerviosismo que se está transmitiendo desde el banquillo hacia los jugadores titulares. No ven la manija, no ven la revolución que amerita, lo decíamos, es que ya se está repitiendo el verso este, porque lo decíamos también el lunes pasado. Es un equipo que en muchos pasajes del partido espera un movimiento, a un golpe de vela para cambiar, y el golpe de vela no tiene que llegar por el aire, tiene que llegar desde el banquillo, y me refiero obviamente a Michel, el grupo técnico.
Quiero ir a Alberto.
Bueno, yo lo que comenté durante el partido, la verdad es que no creo que sea un partido para tomar referencias, porque sí que estoy de acuerdo con Michel en que el Girona es uno de los partidos más complicados de la temporada, más allí cuando jugamos en Montilivi, pero sumado a Ponferrada, sumado a las actuaciones en casa en las que toca remontar, sumado a las últimas actuaciones fuera de casa que en las que se pierden puntos en los últimos minutos, pues deja al Huesca con la moral muy tocada, y yo creo que él en esa rueda de prensa comete un fallo muy grande, y es intentar quitarse el peso de encima, intentar decir que esto es mi juego, que este es mi a lo que puedo aspirar, y que cualquier cosa que salga de allí pues ya no es responsabilidad mía. Ese no hay soluciones, es una losa sobre sí mismo y sobre la plantilla del Huesca, la cual ha dicho él muchas veces en ruedas de prensa previas del partido que es la mejor de la categoría, y digo yo que es la mejor, dará para algo más, que sí que habrá soluciones posibles.
Es que claro, al final hay futbolistas que Miguel, tú que vas a todos los entrenamientos, ¿qué está pasando con Juan Carlos? ¿Qué está pasando con Miguelón, que lo dejó fuera de la convocatoria el otro día? ¿Qué está pasando con Raba, que le vimos, pero creo que no aprovechó otra vez la oportunidad? Okazaki, pues hay que encomendarse a él, porque el próximo partido seguro es el único delantero, bueno, está Cristo. Ya veremos si son dos lo que le cae a Rafa Mir, como estamos contando. Hay que recuperar esos futbolistas que llevaron en ciertos momentos de la temporada, sobre todo el primer tramo, a hacer un fútbol. No, estábamos todos enamorados de Juan Carlos. ¿Qué ha pasado con Juan Carlos Real?
Sí, lleva tres partidos sin jugar ni un minuto, me parece. Y por cierto, que todo el mundo esté tranquilo, que no solo se juega fútbol tenis en los entrenamientos, que se hacen muchas más cosas también de aspectos tácticos.
Claro, se ha corrido esta mañana vía viral una portada falseada de Marca, ¿no? Como que venía a decir que la selección de fútbol tenis ficha 7, ¿no?
De Huesca. Doy fe de que se hace mucho más, hablando más en serio, yo creo que el...
Bueno, un poquito de humor tampoco pasa nada, tampoco ahora seamos aquí...
No somos aquí, no es un funeral esto. El Huesca lo que tiene son soluciones en sus 22 futbolistas. Ha intentado ya empezar a rehabilitar Michel a Dani Raba, que por cierto no aprovechó su oportunidad el otro día en Montilivi. Y con Juan Carlos tiene que hacer lo mismo. Yo no sé si de recambio de Eugeni o jugando más adelantado, pero ahora mismo son habas contadas. De hecho, si se confirman las bajas de Datkovic, de Josuesa, de Luisinho para el partido del próximo fin de semana, la convocatoria salen 17-18 jugadores de la primera plantilla, no hay más. Y los 17-18 de la primera plantilla disponibles para el partidazo que hay que ganar a la Almería tienen que estar enchufados. Y eso incluye a Juan Carlos, incluye a Okazaki y a Cristo.
Y en Boulá, que ya veremos si tiene sus primeros minutos, porque el otro día estuvo calentando en banda, pero no llegó a jugar.
Pablo, lo que sí que tiene una suerte, entre comillas, Michel, y es que pese a todo y con todo lo que estamos hablando, si el próximo partido gana a la Almería en casa, se pondrá arriba otra
si
vez.
Si el Zaragoza no gana en Elche,
gana por más de un gol, ¿eh?
Sí, pero sí, bueno, tiene que marcar por algún gol porque perdimos 1-0 ahí en el juego del Mediterráneo.
El caso es que en un partido solo tiene una reválida que le puede salir muy bien. O sea, con todo lo que estamos hablando...
Claro, sí. pero ¿cómo están los rivales? Quitando el Cádiz, que ya me duele en el alma, que se ha ido a 9 puntos, sí. El Almería, ¿cómo está? 1-9 y Michel y Guti rajando de los suyos. Claro. El Zaragoza...
2 empates.
No es este el debate de COPE Zaragoza, pero lleva 2 empatitos.
Sí, la verdad,
una plantilla muy justa, Bercero, la plantilla.
Sí, la plantilla, sí, pero que...
Víctor Fernández mira el banquillo ayer...
Están enchufados.
Y no agota los cambios... Y no tiene más referencias arriba que la de Luis Suárez. Como tenga un resfriado, porque Pereira no parece que les haya salido muy allá, veremos a ver, uh-huh. Y no tiene mucho más, ¿eh?
A lo que voy es que tiene lo tienes fácil la solución, o sea, no fácil me refiero, pero me refiero que solo con ganar este yo creo que ya cambiaría la actitud de los aficionados, la actitud de la plantilla.
¿Y cómo vas a Vallecas? ¿Vuelves otra vez a coger un buen de oxígeno?
Entonces,
enorme, ¿no?
tiene que echarlo todo esta semana, pero como si fuera un psicólogo, o sea, es que ya... Yo creo que muchas veces los entrenadores tienen más de mérito de psicólogos que tácticos. Tiene que volver a meter al equipo y solo, o sea, los tiene que convencer que haciendo un partidazo el próximo sábado vuelve todo a cambiar.
Mira, como el día del Zaragoza, como el del Derby, Carlos.
Efectivamente.
Sí, efectivamente.
Es que esa es la isla.
Todo empieza por cambiar el chip y creérselo. Pero antes de cerrar capítulo, pasar página del partido de ayer, simplemente ya para terminar, de mi parte, con el último partido, fijaros, si estudia los rivales a la Sociedad Deportiva Huesca, que viendo el míster del Girona, el desgaste en el medio campo de la Sociedad Deportiva Huesca, dijimos, como metas a Musains, fresco, con espacio... con ganas, con hambre y con
todo. Lo mata.
Lo mata. Efectivamente, entró y puso la pelota donde quiso, jugó como quiso.
Se movía como el
claro,
gana,
porque
era
aparte,
un espectáculo.
Claro, aparte de la calidad de Samu, que no la vamos a descubrir ni muchísimo menos, Michel le sirvió en bandeja la posibilidad de andar tranquilamente por el terreno de juego, por el medio, porque no había ningún tipo de oposición, ni siquiera una sombra que lo asustara para que pudiera hacer virguerías con la pelota. Y ya el último disparo que fue gol, pues viene todo hilado a lo que estoy comentando. Así que simplemente quería decir que los rivales estudian al Huesca y el punto débil del Huesca es el mediocampo, y como no corrija eso vamos a pasar muy mal.
La corrección es Ducuré. ¿Y cómo está Ducuré, Miguel?
O cambiar el dibujo en el mediocampo.
No hay novedades.
¿Pero qué pondrías en el centro del campo?
Yo en el mediocampo jugaría con los mismos, pero con otra forma de pararlos en el terreno. Es decir, me explico, doble pivote en el medio, y le digo a Miquel Rico y a Mosquera que un poquito de desplazamiento hacia arriba, porque esa labor la tiene que tener y se la entregaría yo a Eugeni Valderrama. Hacía una especie de triángulo, con Eugeni como hombre en punta en ese triángulo, y a partir de esa seguridad pondría a Eugeni... O a Juan Carlos, por ejemplo, pero Eugeni en el medio campo, en el centro del medio campo, dándole galones e importancia, Eugeni se crece, de verdad.
Alberto, perdona.
Sí, lo que dice Carlos, un 4-2-3-1 con Mikel y Mosquera mucho más posicionales y llevando a Eugeni a esa posición donde brilló en el Albacete, porque sí que ha sido que algunos partidos jugó en banda.
Y no se desgastarían tanto, ¿no?
Exacto, son dos, pierdes, sí que es cierto, toda esa aportación ofensiva que te da Mikel, que es el pichichi del equipo y todo lo que quieras, pero sí que es cierto que le dejas a Eugeni que desborde con su calidad, le quitas trabajo defensivo a las bandas y consigues cerrarte un poquito más atrás. Y pones esa posibilidad de que los laterales sean más profundos, que es algo con lo que Michel suele jugar y de lo que suele incluso abusar.
Motor 2002.
Con Motor 2002 elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
No vale decir Miguelón, que alguno lo sugirió el otro día.
Dijimos al final Pulido. Yo creo que el capitán hizo un partido completo en líneas generales.
Qué bronca le echó a Sergio Gómez al final, ¿eh? Que salió Gómez y perdió dos balones, madre mía.
Ejercicio pues yo... como tal, y hay que apuntar que mención de honor para Luisinho hasta su lesión, hizo un buen partido.
Pues yo creo que...
Yo diciendo también.
Sí, yo creo que Pulido no fue un partido para memorar de Pulido, pues cumplido sin más. Y creo que a lo mejor no esto lo va a decir un poco raro, pero yo por una vez no se lo daría a ningún jugador, se lo daría a los 200 y pico fieles que fueron a Girona.
Yo les daría un Mercedes a cada uno de los 200 y pico que fueron allí. Alberto,
yo voto por Pedro, la verdad. Porque es el que menos fallos cometió, yo creo.
Con Motor 2002, estamos acabando.
Tumasa vuelve a conseguirlo. Peugeot es marca con más matriculaciones de la provincia de Huesca, con Tumasa otro año más. Y para celebrar que somos líder de mercado, este mes de enero habrá descuentos especiales en toda la gama. No te lo pierdas. Infórmate llamando al 974-210120. En Huesca, en carretera Zaragoza sin número. En Monzón, en Polígono Paules frente a la ITV. Y en tumasa.com.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
¿Y si la aventura de tu vida comienza aquí y ahora? Descubre el nuevo Jeep Renegade por solo 99 euros al mes, con una entrada de 3.999 euros y una última cuota de 11.877,98 euros, con un TAE de 9,49%. Más información en jeep.es.
Autolíder, patrocinador oficial de la Sociedad Deportiva Huesca, 14 años juntos, fieles siempre sin reblar. En Huesca, calle Almudévar 18, agentes oficiales en Jaca, Barbastro, Monzón, Binéfar y Fraga.
¡Oh, vaya entrada! ¡Y no le ha pasado nada, Tomás!
No, claro. Ese jugador es de ACA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles. Y tienen elaboración propia de Serralla.
ACEAR, en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca. Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
¿Tienes que dar de baja tu coche? Llama a Grúas y Desguaces Alonso al 974-230908. Recogemos tu coche y lo damos de baja totalmente gratis. Dinos dónde está y pasamos a buscarlo. Y olvídate de papeleos, de perder tiempo. Llama a Grúas y Desguaces Alonso y problema resuelto al 974-230908. Desguaces Alonso, Ronda Sur, Huesca.
¿Cómo es la semana de la Sociedad Deportiva Huesca, que hoy ha descansado?
Pues mañana vuelta a los entrenamientos a partir de las 10:30. Por cierto, la agenda bastante cargada. Por ejemplo, mañana se van a Hierve, Josuesa y Galán. Y el miércoles se van,
¿qué van a hacer en Hierve?
Con unos chavales del colegio, del instituto de allí. Y el miércoles se van al Temple, Miquel Rico, Manolo Torres y Nuria Mayada.
Y servidor.
Barrantes, al aparato.
Muy bien, pues Alberto.
Un placer, Pablo. Lo de siempre.
Yo, Pablo, quería decir que
Dilo. Tienes 20 segundos. Sí,
sugerir que tiene que hacer lo mismo que hizo la semana del derbi. Comer, concentraciones, dormir todos juntos, lo que sea, lo que hizo en el derbi, la semana del derbi, es lo que tiene que repetir para esta semana. Y si tienen que dormir juntos toda la semana en el Alcoraz, pues algo hay que hacer.
Con sacos.
Con sacos de dormir.
Con sacos, con que les... todos que alquilen el agua para ellos solos, no lo sé, pero...
Como el Madrid.
Que haga alguna cosita diferente.
Por cierto, venían de dos derrotas también para el derbi, contra Rayo y Mirandés. Uh-huh. Es el caso.
Mirandés es el que se estrenó Joaquín.
Se estrenó Joaquín, ya ha marcado Joaquín.
Pero falta que marque ya, se va.